Pedro.
Ya, pues vamos a ir sentando.
Pedro.
Yo me pongo ahí.
Aquí, don Leonardo.
Nos sentamos directamente para escuchar la,
sí, la música.
La música, la, después ya la eso venga,
aquí.
Vamos a comenzar cuya centro es nuestro fundador, el cardenal Espíndola, y el libro que don Jesús ha escrito sobre él, el cual él ahora nos dirá cosas muy bonitas. Bueno, comenzamos oyendo la palabra del colegio y así hacemos que otras personas lo vayan viendo. Don Leonardo Luis Sánchez, historiador, y a la izquierda de Don Jesús, Don Pedro, Luis Verdejo Ferrari, que es patrón de la Fundación Espínola, que tenemos para el colegio, padre de antigua alumna y de alumno igual. Y tenemos también a Faustina Becerra, que es la directora general del colegio. Ahora, Luz María nos dirigirá un saludo y hará una breve explicación de por qué estamos aquí y qué representa este lugar para las claves.
Sencillamente, yo quería, además de dar unas gracias por haber venido a este acto, porque todo lo que sea hablar de don Marcelo, conocer a don Marcelo, pedir por la canonización de don Marcelo, para mí es motivo de una gran satisfacción. Además, conozco muy bien a la mesa, sobre todo a don Jesús Donaire, conozco mucho a don José Leonardo, catedrático de Historia Contemporánea, ¿no es así? Y para mí es, además que me da un poco de vergüenza sentarme con ellos, pero es un motivo muy grato de satisfacción. Ver también a muchas antiguas alumnas, padres, alumnas, alumnos del colegio. Entonces, sencillamente, me habían encargado como que en un clima de oración nos situáramos en el marco de esta iglesia donde vamos a celebrar este acontecimiento. Hemos elegido para el acto que hoy nos convoca el marco de nuestra iglesia. Su estilo neogótico, austero pero elegante, nos eleva hacia lo divino, nos invita a mirar hacia arriba. Y lo hemos hecho porque es un marco privilegiado. Sí, porque aquí todo respira y habla de don Marcelo y de la Madre Teresa, de Celia Méndez. Esta iglesia que ellos levantaron para conmemorar el 50 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada, tiene el honor y el privilegio de ser la primera en la Mariana Sevilla dedicada al misterio de la Concepción Inmaculada de María. Y es marco privilegiado no solo porque fue obra de ambos fundadores, sino porque todo en ella nos habla de su presencia. Aquí descansan los restos de la madre fundadora. Aquí los de la hermana del fundador, Rosario Espínola, Madre San Marcelo, cofundadora y segunda superiora general del Instituto. Aquí los de Madre Carmen, que con su capital era viuda y entró con dos hijas a la congregación, con su capital contribuyó a terminar esta iglesia. Y en el altar mayor, sobre el sagrario, la arqueta de plata donde conservamos con veneración restos del beato Marcelo Espínola. Con solo mirar se capta al vuelo su espiritualidad, la que ambos fundadores quisieron imprimir en nuestra congregación. El corazón de Jesús a la izquierda del altar mayor lo rodean las pinturas de dos santas religiosas propagadoras de su culto, Santa Margarita María de Alacoque y Santa Gertrudis la Magna. El corazón de Cristo es el centro de su persona, es Jesucristo visto desde la hondura de su amor y es el centro de la vida de la congregación, el sentido de nuestra vocación. Glorificarle y extender su gloria, amarle y amar a los hombres como Él los amó, es el fin de nuestra congregación. Pero el corazón de Jesús, siendo nuestro titular, deja la presidencia a su Madre Inmaculada. Ella, la fiel esclava del Señor, es nuestro modelo en cómo servir a su Hijo. Amarla y hacerla amar es nuestra mayor aspiración y forma parte de nuestra misión. San José, patrono de la congregación a la derecha, porque según Spínola, fue él quien después de la Santísima Virgen conoció mejor y más íntimamente al corazón de Jesús. Y a ambos lados la pintura de San Francisco de Sales, el santo del amor de Dios, de la dulzura y de la mansedumbre, el santo con quien don Marcelo se identificaba por muchos conceptos. Y el Papa San Marcelo, su patrón de bautismo, a cuyo sepulcro acudía a rezar siempre que iba a Roma. A derecha e izquierda del camarín de la Virgen, Santa Teresa, protectora especial de la congregación. Ella tuvo mucho que ver en los inicios de la fundación, alentando en palabras de Spínola y animando con interiores impulsos todos los esfuerzos de los fundadores. Y por último, San Juan Evangelista, devoción particular de nuestra madre fundadora, por la cercanía que tuvo en la última cena con el corazón de Jesús, reclinando su cabeza sobre su pecho. ¿Comprendéis por qué no hay un marco como este para hablar del Beato Spínola? Por eso os invito a que nuestra oración hoy, al comienzo de este acto, sea una petición clamorosa al corazón de Jesús, por quien y para quien vivió Marcelo Spínola, para que pronto veamos glorificado en la Iglesia Universal esta extraordinaria figura que, como dice un cardenal en su causa de beatificación, es bien digno de ser un día llamado, a imitación de su grande predecesor Isidoro, San Marcelo de Sevilla. Así que os han repartido una hojita y todos en clima de oración y con una gran confianza vamos despacio a leerlo, a orarlo. Padre lleno de bondad, que Marcelo Spínola, obispo, has dado a la Iglesia un pastor admirable por su humildad y celo apostólico. Concédenos que, imitándole, aprendamos a encontrar en el corazón de Cristo, su único Hijo, un amor ardiente que nos impulse a entregarnos constantemente a tu servicio. Te pedimos que nos concedas que su santidad sea reconocida en la Iglesia universal y con su santificación sea glorificado el corazón de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Tiene ahora la palabra doña Faustina Cerda, directora general del colegio.
Buenas tardes, noches ya casi. Daros la bienvenida pues, a todos los representantes que tenemos aquí, de padres, profesores, de personal del colegio, de personas allegadas a nuestro colegio, a nuestro don Marcelo. Y bueno, pues bienvenido. Marcelo Spínola siente esa sana inquietud por la educación de los jóvenes y de ahí sus esfuerzos por defender la dimensión social de la educación. Don Marcelo pensaba que solo la educación, reformaba las costumbres y transformaba la sociedad. Siendo ya obispo, funda la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, una de sus obras más queridas para la educación cristiana de la juventud, en aquel momento de las niñas. Reiteradamente defendió en el Senado la libertad de enseñanza con intervenciones claras y definidas, ganándose la admiración y el respeto de sus miembros oponentes. La visión de Marcelo Espínola sobre la educación es formar personas responsables, cristianas, buenos ciudadanos y constructores del mundo. Pero para esto, lo fundamental es formar el corazón, transmitir el amor personal de Jesucristo a través de la pedagogía del corazón. Y esto es hoy lo que nos sigue moviendo en nuestros centros Espínola.
Muchas gracias, Agustina. Y pasamos a otra parte de este acto, con la presentación de don Jesús Donay. Jesús Donay de Lume vive y está afincado en Sevilla, pero no es sevillano. Nació en Ciudad Real el 14 de agosto de 1976. Después de realizar sus estudios medios, ingresó en el Seminario Metropolitano de Sevilla. Aquí estudia su preparación para el sacerdocio con los estudios de filosofía y teología. Terminando sus estudios, es ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003 en la Catedral de Sevilla por el cardenal don Carlos Amigo Gallego. Su primer destino como sacerdote fue la parroquia de San Carlos de Lora del Río, donde permaneció desde 2003 a 2008, 5 años. Allí fue nombrado juez arcipreste de Lora del Río el 21 de octubre de 2005. Desempeñó dicho cargo hasta el 2007, que es elegido vicario episcopal de la zona norte de la diócesis de Sevilla. El 4 de julio de 2008 es nombrado párroco de Trenes de la Purísima Concepción, cargo que ejerció junto con el vicario episcopal hasta el 2010. Es entonces cuando cambia su vida y su destino de párroco, etc., porque el señor arzobispo, don Juan José Acejo Pellegrina, le envía, con un buen acuerdo, al Pontificio Instituto de Espiritualidad de Roma Penitenciaria para cursar estudios de licenciatura y doctorado en teología espiritual. Ha realizado la tesis de doctorado después de terminar estos estudios en Roma y se ha especializado en teología espiritual. Una cosa que creo que es bien interesante y bien profunda, teología. Y para ello, él hizo la tesis, que a nosotros nos dio una alegría enorme a los esclavos, con este libro que hoy va a presentar en la obra, un sencillo, humilde trabajador de la vida de los hijos. La centralidad de la vida espiritual de la persona y el magisterio del Beato Marcelo Spínola y María. Modelo y maestro de sacerdotes. Pero bueno, yo creo que también para los cristianos de la fe, los que estamos todos los días luchando en la vida, no tiene bien conocer la espiritualidad de Spínola. Actualmente ejerce su labor pastoral con Jesús como párroco en la parroquia del Santísimo Corpus Christi de Sevilla y es profesor del Centro de Estudios Teológicos y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla. Le damos la palabra a don Jesús para que nos hable de este trabajo suyo tan profundo y que está despertando tanto interés de momento en Sevilla.
Buenas tardes a todos. Después de todo lo que ya han dicho, casi que podíamos marcharnos, porque ya, ¿verdad, Pedro? Está, todas las aportaciones tan interesantes, tanto María, Luz María, Faustina, todas han hecho hincapié, yo diría, en subrayar un aspecto importante, que es el que se sintetiza en el libro, al fin y al cabo, o es la idea principal, que es la santidad de vida de don Marcelo. La santidad es la que se encarga como un imán de atraer hacia sí. Y por eso en esta tarde aquí nos ha convocado don Marcelo. Es él el que a todos, de una manera u otra, ha hecho que estemos en este ratito recordando su figura, su persona y reflexionando sobre sus enseñanzas. Por eso, permitidme en mi intervención dividir dos partes. En esta primera intervención, después en el coloquio, hablaremos de algo más. Pero quisiera, por un lado, hablar pues de la obra, cómo no, del contenido de la obra. Y después de explicar algunas ideas sobre el contenido de la obra publicada, me vais a permitir que hable algo de don Marcelo y la congregación de las esclavas, sobre todo los inicios. Muchos ya sabréis, seguramente conocéis bastante bien la historia, pero me gustaría precisar. Mirad, mi agradecimiento a las esclavas por este rato que vamos a pasar, o que ya estamos pasando, mejor dicho. Qué duda cabe que en esta tierra fértil que es nuestra diócesis de Sevilla, llevo aquí ya 22 años. Soy, por tanto, como don Marcelo, el vino de San Fernando, pero ya nos consideramos, qué duda cabe, sevillanos. En esta tierra fértil, en la que en el siglo III vio nacer pues a santas como Justa y Rufino, y Rufina, en el siglo VI y VII, a los cuatro grandes hermanos que estuvieron por aquí andando, aunque no nacieron aquí, previamente lo habían hecho en Cartagena, pero sí desarrollaron aquí su ministerio Isidoro, Leandro, Florentina y Fulgencio. Después, un poco más adelante, en el siglo XIII, los mártires Berardo y sus compañeros Otón, Acursio, Pedro y Autó. En esta ciudad en la que nacieron grandes santos como Juan de Rivera, allá en el siglo XVI-XVII, Manuel González, o gigantes de la caridad como Juan Grande o Ángela de la Cruz. En este, precisamente, en este contexto, en esta ciudad, vemos nacer la figura, o vemos crecer, mejor dicho ya, desarrollar todo su ministerio, la figura de nuestro querido, la figura de santidad de nuestro querido don Marcelo Spínola y Maestre. Abogado, sacerdote, coadjutor, párroco, canónigo, arzobispo de Sevilla, antes obispo auxiliar, obispo de Coria, de Málaga, cardenal de la Iglesia Romana. El dato que más le distingue es ser un sacerdote, un hombre, según el corazón de Cristo. Por eso me ha parecido tan interesante subrayar ese aspecto que la hermana Luz María, fijándonos en la imagen del corazón de Cristo, desde el principio ha querido situar. Su profunda unión con Dios y su incansable celo apostólico, diríamos que es las dos fuerzas interiores que movieron a don Marcelo, por encima de todo, a buscar el bien de la grey pastoral, de las personas que Dios, de una manera u otra, ponía en su cuidado. Por eso, con este título, un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor, he querido sintetizar lo que fue el ministerio y la vida de don Marcelo. Por una parte, he querido subrayar las virtudes que más le caracterizaron. Fueron bastantes, pero entre ellas, la sencillez y la humildad. Lo que hace grande a una persona es ser humilde, saber ponerse de rodillas delante de Cristo, porque eso le engrandece. Por otra, destacar cómo ambas virtudes él las ejerció de manera heroica, allá donde le tocaba estar. Al final, estando al frente de esas diócesis que el Señor puso en sus manos. No es casual que la primera cronista de la congregación, la primera biógrafa de don Marcelo, dijese las siguientes palabras de él. Se había ganado el corazón de casi todos los sevillanos, que admiraban en él aquella profunda humildad que le hacía no sospechar en sí mérito alguno, y aquella modesta sencillez que conservaba después de haber llevado a término las más grandes hazañas, tan tranquilo y tan sereno como el que nada notable ha hecho. Ese era don Marcelo. En este sentido, Spínola siempre a él le acompañó una cierta disposición interior que a mi modo de ver es la clave de su existencia. Es decir, una manera de ser muy concreta que definió toda su vida. Tenía la capacidad de irradiar externamente lo que internamente vivía. Esto es impresionante. No sé si habéis tenido la suerte de encontraros una persona con profunda vida interior. Esa persona que transmite con la mirada, con la palabra, con la presencia. Así era don Marcelo. Por eso daba gusto estar en su presencia. Su estilo de vida era totalmente apostólico. Es decir, no se buscaba a sí mismo, sino que buscaba a Dios y Dios en aquellas almas que ponía en su vida. El mismo que Cristo quiso para la vida de los doce, él tenía claro que tenía que vivirlo. Por eso cogió modelos como el santo obispo de Ginebra, San Francisco de Sales, aquel hombre que tanto tuvo que hacer en medio de la Reforma Protestante, con ciertas dificultades para los católicos en aquella Ginebra. Allí él supo estar y él vio en él también una imagen de su entrega pastoral. El propósito, por tanto, de nuestra tesis doctoral y de esta publicación que estamos presentando en este sitio tan significativo para nosotros y para don Marcelo, ha sido precisamente identificar su persona, su figura y sus enseñanzas. Es que don Marcelo tiene mucho que decirnos. Diríamos los principios básicos de su doctrina, de su reflexión magisterial. Y después, partiendo de su concepción sacerdotal, ver la espiritualidad sacerdotal que le conlleva. Y así delinear los principales elementos que caracterizan su persona. Por eso, cuando tengáis la suerte de tener el libro en vuestras manos, está ya al final a la venta, y vayáis leyendo, descubriréis que hay tres partes en el libro. La primera es más breve y sencilla. Se trata de contextualizar al personaje. Es una sencilla biografía. Breve biografía que nos ayudará a situar histórica y espiritualmente a don Marcelo. La segunda parte, en la que ya se desarrolla mucho más todas sus enseñanzas, en ella he querido presentar los rasgos más característicos que configuran su visión del sacerdote. ¿Cómo pensaba él al sacerdote? ¿Cómo debía ser un sacerdote? En el fondo es una proyección de lo que él era, ¿eh? Lo que pasa que él, como buen santo, primero vive aquello que después enseña. Pero uno empieza a mirar y a sacar ideas, elementos, características, dice, este era don Marcelo, claro, y por eso lo enseña a sus sacerdotes. Diríamos que en esta parte hemos entrado de lleno en lo que es la reflexión teológica sobre el ministerio sacerdotal. El cardenal Spínola, además de poseer una amplia y rica doctrina espiritual, se dedicó con admirable entrega a la formación de los sacerdotes. En las tres diócesis donde llega, transforma el seminario por completo. Aquí en Sevilla, hasta el edificio, como bien sabéis, cuando él llega aquí a Sevilla de vuelta de arzobispo, el seminario, aquí nuestro querido historiador nos lo contará, estaba ahí en la Puerta Jerez, pero era un sitio de penumbra, un sitio en el que hasta los seminaristas padecían enfermedades, no estaba bien acondicionado higiénicamente, etc. Su gran amistad con la infanta María Luisa hace que al poco tiempo de estar aquí, cuando ella fallece, en su testamento que declaró mi palacio de San Telmo para don Marcelo, que ponga ahí el seminario diocesano. Diríamos que tenía una gran sensibilidad para la formación del sacerdocio. consigue, por ejemplo, que en Sevilla se eleve a rango de facultad de Derecho Canónico, de Teología y de Filosofía, cosa que hasta el momento otros arzobispos habían intentado y no lo habían conseguido. En fin, la dedicación a las niñas, a la formación de la juventud, la fundación del correo, tantísimas cosas ponen de manifiesto el alma apostólica que don Marcelo tenía. Fueron siempre objeto de sus inquietudes los más desfavorecidos, como todos sabemos, aquel título, el arzobispo mendigo, que le caracterizó. Pero ya antes, siendo joven, abogado en Huelva o después en Sanlúcar, presta asistencia jurídica a quienes no pueden parárselo y está dispuesto a tender la mano al más necesitado. De esta manera, en la segunda parte de la tesis se perfilan los elementos fundamentales de su vida sacerdotal. ¿Qué es para mí un sacerdote? Pues un sacerdote será el que se configura con Cristo como ese corazón del Señor y desde ese corazón se entrega por completo a las almas que Dios pone en sus manos. ¿Cuál es la tercera parte de la tesis? Pues si la segunda es la doctrina magisterial acerca del sacerdocio, la tercera es la espiritualidad. Como ha dicho la hermana María, aunque aquí nos centremos en el aspecto sacerdotal, os puedo garantizar, y cuando hagáis una lectura lo vais a ver, que todos podemos aplicarnos las enseñanzas que ahí aparecen. Laicos, religiosos, religiosas, padres de familia, cualquiera de nosotros podemos bucear en la espiritualidad de don Marcelo y descubriremos cosas que para nuestra vida espiritual nos ayudarán. Por eso, don Marcelo se entregó por completo a fomentar también la espiritualidad de sus sacerdotes. Al presentar la figura de don Marcelo y su santidad como modelo y como maestro de sacerdotes, he intentado bucear en esa rica doctrina de uno de los más grandes hijos de nuestra Iglesia. Y aunque un poco arado al adelante, después lo desarrollaré en el coloquio. Yo quería hacerle justicia, porque don Marcelo es uno de los muchos que están arrinconados o que por lo menos suficientemente no se conocen, y es necesario sacarlo a la palestra, no solo para canonizarlo, que también, sino para aprender mucho de él y poder, como él, ser santo y estar un día en el cielo junto a Dios. Esta sería la aproximación de la primera idea. Dejadme desarrollar brevemente la segunda idea. Don Marcelo y la congregación de las esclavas. Mirad, entre las obras e instituciones más significativas de don Marcelo que promueven toda su vida, ¿qué duda cabe que la que más envergadura y trascendencia tiene es la fundación de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón? Para ello, él comienza pidiendo, él y Celia Méndez, comienzan pidiendo a sacerdotes experimentados y a otras personas consejo. Oye, ¿podemos fundar una congregación? Entonces tenemos, por ejemplo, al padre Mon, que fue un famoso jesuita de gran bagaje espiritual, a quien, después de proponerle la idea, le pareció extraordinario y dijo, para adelante es necesario esto. Este jesuita experimentado y sabio consejero en la materia espiritual le advirtió a don Marcelo y a Celia Méndez que se lanzasen, pero que tuviesen en cuenta que no les faltarían las dificultades, que a toda obra de Dios siempre la cruz es el sello que la ratifica. Fue también aconsejado por personas santas como Santa Ángela de la Cruz, a quien Celia Méndez visitó en varias ocasiones y en cuyas conversaciones con Sor Ángela siempre le animó a emprender esta obra, a fundar la congregación y a llevarla a buen término, aunque la cruz y las contrariedades se hiciesen presentes. Bien aconsejado, don Marcelo se lanzó a esta empresa con la confianza puesta en Dios y el 14 de junio de 1885, Celia Méndez se encuentra en Coria, planeando con el Beato Marcelo dar inicio a esta obra. El momento oportuno llega el 26 de julio de 1885, cuando tras celebrar la Santa Misa en la Catedral de Coria, se comunica al pueblo la erección de un nuevo instituto y la finalidad del mismo. Después, en señal de agradecimiento a Dios, sirven en el Palacio Episcopal una comida a 19 niñas pobres que serían el fermento inicial de esta congregación religiosa, todo ello en Coria. Así comienza esta obra de Dios dedicada fundamentalmente a la educación humana y cristiana de las niñas. El traslado de don Marcelo a Málaga como obispo sirvió también para dar comienzo a la expansión de la nueva congregación. Y a pesar de las dificultades iniciales que tuvieron que afrontar, se fue abriendo camino por muchos lugares. El 4 de diciembre de 1886 llegan a Málaga. Y 5 meses después de la estancia de la llegada de don Marcelo, los preparativos para el primer colegio, que se inaugura el 17 de junio de 1887. Coincide con la profesión solemne de aquellas hermanas que en Coria habían iniciado ya el camino de la nueva congregación. El nuevo instituto va creciendo, se va expandiendo, va poco a poco propagándose. Todos quieren llevar a sus niñas a estos colegios. La expansión de las esclavas continúa y a los pocos meses de la llegada de don Marcelo a Sevilla, concretamente el 25 de octubre de 1896, las esclavas fundan en Corte Concepción, en Huelva. Después, allí dedicadas a esa labor de esas niñas que se encuentran pues fuertemente desatendidas porque son zonas rurales y mineras. Tiempos favorables son para la congregación, que le permite una nueva expansión, y así se funda la casa después de Málaga y de Corte Concepción, también en Ronda, en Moguer y aquí en Sevilla. La de Sevilla es el 11 de enero de 1899, precisamente aquí, donde pronto comienzan a entrar postulantes y donde las demandas de las familias de Sevilla por solicitar que sus hijas sean educadas bajo la protección y el amparo de la Virgen María Inmaculada se pone en evidencia. Todo bajo la dirección de don Marcelo. Él está de trasfondo llevando a cabo junto con Celia Méndez esta expansión de las esclavas. Así, queridos hermanos, un año de fiesta para la congregación fue 1902, en el que se aprueban en Roma el nuevo instituto. El 3 de septiembre de ese año, a experimentum y bajo 3 años, podéis hacer prueba, podéis afianzar, así lo permite el Papa, y esta congregación se va cada día más enraizando. Podríamos seguir así dando citas o más datos. Por ejemplo, la sexta fundación en Linares, Aracena, Sanlúcar, después aquí la mayor, pero después se va abriendo camino en América, en Italia, en Japón, en Río de Janeiro, en Argentina, en tantos sitios. Una obra de Dios que el Espíritu Santo iba haciendo, que diese cada día más fruto. Por eso estamos aquí, agradeciéndole a don Marcelo también su poderosa intercesión en el cielo, profundizando en la figura de este gran santo al que todos amamos y que a través de esta lectura, de la lectura de este libro, os podrá ayudar a profundizar más y sobre todo a tener los recursos espirituales para poder, como él, alcanzar la santidad. Me detengo ya en esta presentación, seguimos y ya en el coloquio aportaremos cada uno más cosas.
Muchas gracias, don Jesús. Creo que nos ha abierto las manos para seguir profundizando en don Marcelo en espiritualidad. Y ahora, pues, hacemos como un descanso. Escuchando de nuevo, vamos a oír nuestra coral de aquí en este colegio. Son niños de la escuela 12, que son niños pequeños, aunque no son una coral, digamos, ya que tengan personas que son niños, pero que cantan muy bien y la por el profesor.
Thank you.
la espiritualidad de nuestro fundador. Son palabras que salen de su título. Jesucristo es fondo, sin fondo ni libera. Jesucristo es modelo, es camino, es encuentro, es paz, es vida. Se lo agradecemos mucho y ahora pasamos a la última parte. Como don Jesús ya habló lo suficiente, ahora yo le voy a dar la palabra. Se la voy a dar primero, a ver, me parece que lo tenía yo por aquí, a don Leonardo, porque creo que lo que le voy a preguntar, pues va a interesar. Vamos a ir en este momento, vamos a hacer aquí como una tertulia. Queremos profundizar en los aspectos de la vida también del cardenal Espino, la profundizar de los protocolos también. Y yo, don Leonardo, como historiador, le voy a preguntar: ¿por qué trataron al cardenal Espino de carlista? De tal modo que parece que eso retrasó el café cardenal. ¿Era don Marcelo o no era? ¿Era o no era don Marcelo hombre de partido?
Muy bien. Ahora, se escucha. No sé si se escucha bien. Sí. Vamos a ver. Don Marcelo nunca fue hombre de partido. Nunca. Él lo dejó bien escrito y lo dijo. Es decir, yo como pastor no puedo ser hombre de una parte. Tengo que ser hombre de todos, en primer lugar. Y no solamente eso, sino que en un traslado episcopal, cuando vamos a aclarar primero esto y luego explicamos la relación que puede tener con el carlín, cuando fue trasladado a una silla episcopal, en unos momentos en los que la promoción del la promoción al episcopado por el concordato y por acuerdos seculares con la Santa Sede intervenía la monarquía española, hubo un político que quiso sacar pecho diciendo: don Marcelo va a esta sede porque yo lo he movido. Y don Marcelo, se conservan las cartas, cuando supo que aquello se estaba diciendo, escribió a donde tenía que escribir, porque él quería saber si eso era verdad o no, porque su intención es ir allá donde el Santo Padre deseaba que fuera. Y se le aclaró que él no había sido promovido por aquel político, político antequerano muy conocido en la época, que tenía bastantes aspiraciones porque era algo así como el sucesor natural del presidente de uno, del sucesor natural de la dirección de uno de los dos grandes partidos del momento, que era Francisco Romero Robledo. Él nunca fue hombre de partido. ¿Por qué él es acusado de carlista? En primer lugar, hay una realidad, y es que su familia es una familia de reconocida tradición carlista, y no solo eso, sus primos aquí en Sevilla eran carlistas desde la Primera Guerra Carlista. Y él, cuando su familia vivía en otra ciudad y estudió en nuestra universidad, en la Universidad Hispalense, él vino a residir con esa familia, con lo cual había una relación estrecha con ella. Por un lado, existe esa relación con la familia carlista. En 1882, bueno, antes de eso, él está vinculado a una familia carlista. En segundo lugar, los católicos españoles solían estar bastante divididos en aquel momento en distintos grupos, en distintas fracciones, y lo cual no está mal, es decir, que cada uno esté donde allá le parezca oportuno, pero realmente se hacían una guerra extraordinaria entre ellos. Y a esas organizaciones le interesaba decir: don Marcelo es mío, o don Marcelo estamos hablando ya de una persona que despuntaba bastante y por tanto es tener en un partido pues también a un obispo. Eso de traer y llevar obispos se le ha dado muy bien, por familia se le ha dado muy bien a los católicos españoles, ¿no? Eso es una realidad, su familia es carlista, pues a lo mejor nosotros no traemos. Hay los dos momentos políticos más complejos de don Marcelo son 1882 y 1899. En 1882 se monta una refriega carlista y obviamente una refriega donde se indispuso a don Marcelo con el prelado y precisamente lo hicieron los carlistas. Él, cuando ocurre ese hecho en el año 82, la cosa es tan, uno de esos hechos se lo explico y es muy sencillo. Los carlistas promueven una peregrinación a Roma y don Marcelo dice, bueno, van a ver al Papa, el Papa ha autorizado esta peregrinación, yo voy. Pero él no sabía que su arzobispo, él era obispo auxiliar, había dicho que no iba a ir a esa peregrinación y claro, en la prensa salió el mismo día, en el mismo periódico, el cardenal Lluch dice que no va a la peregrinación, don Marcelo Espínola sí va a la peregrinación que organizan los carlistas, ¿no? Ahí se aclaró lo que hubo que aclarar y realmente él no quería indisponerse con nadie, él no sabía que su arzobispo había dicho de no ir y en esa incomunicación, bueno, claro, el carlismo en esa fecha aprovechó para decir don Marcelo es carlista y de hecho él que se va, las cartas se conservan aquí, cuando escribe su familia y dice, están diciendo de ti esto y esto, y él dice, hace mal mi primo en decir que yo soy carlista porque yo, como pastor, no pertenezco a ningún grupo político, ni uno ni de otra naturaleza. Pero hay más cosas, es decir, él mismo lo dejó por escrito. Los prelados, yo tengo, a don Marcelo lo tengo en muy alta consideración con muchos de los que hay aquí, ¿no? Entonces, don Marcelo, como prelado, los prelados en aquel momento tenían que jurar fidelidad a la monarquía española. El rey carlista no es el rey de España. Entonces, muy difícil, creo yo, que don Carlos jurara fidelidad a don Alfonso XII y fuera un juramento falso. Jurar es poner a Dios por testigo, porque fuera carlista. Prestarse juramento en ese momento cuando toma la diócesis de Coria o cuando toma la diócesis de Málaga, es decir, ante la preste juramento a la reina regente y no a don Carlos VII carlista. Es decir, a mí eso no me cabe en la cabeza y yo a don Marcelo, no solo porque le tenga bastante devoción y conozco bien a la persona, sino porque humanamente, conociéndole, creo que era incapaz de hacer eso. O sea que no es hombre de partido, él es hombre de unir y no de disgregar. Esa es una característica. ¿Eso retrasó el capelo? Pues no, porque no era hombre de partido, ya lo he dicho. ¿Qué es lo que retrasa el capelo? Eso se puede explicar y lo van a entender ustedes muy bien. Y además les voy a poner un ejemplo que quizá ustedes no lo sepan, pero lo simplifica mucho. ¿Por qué es más reciente? ¿Por qué cuando muere el cardenal Bueno Monreal se tarda casi 15 años en que haya un cardenal en Sevilla y el cardenalato no llegue desde el año 87 hasta 2003? ¿Cuál es el problema? Yo, mis amigos que me preguntaban, siempre me decían lo mismo, que si era franciscano don Carlos, que si no sé qué problema tuvo con el Papa, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Yo le decía lo mismo, digo, estáis equivocados. Eso no es así. Digo, el problema es un problema de banquillo. Es el mismo problema que tiene don Marcelo. Es decir, en una regla no escrita, nosotros no podemos tener en el colegio cardenalicio nada más que 5 cardenales. 5 cardenales para elegir Papa. Por eso ahora tenemos 15, pero hay 10, con los últimos nombramientos, pero hay 10 que tienen más de 80 años. Y si ustedes los cuentan, con los últimos nombramientos, hay 5. En la época de don Marcelo ocurría lo mismo. Don Marcelo pudo tener posibilidad de ser cardenal en 1903. Esto es una hipótesis. Pero hay un hecho hay un hecho que cambia en 1903 España tiene cuatro cardenales, que es el de Santiago, es el de Barcelona, el de Santiago Martín Herrera, el de Barcelona es el cardenal Casañas, el de Toledo, que es el cardenal Sancha, pero tiene también un cardenal en Roma, que vive Itutó, y está Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros, que lo han nombrado en junio de 1903 y que va a morir ese mismo año. ¿Pero qué ocurre en 1903 también? Que fallece León XIII, es decir, tenemos los cinco. Fallece León XIII y es elegido San Pío X. Y San Pío X, en el momento en el que es elegido, nombra un secretario de Estado que es español, que no es cardenal, que es Merry del Val. Entonces, Merry del Val es nombrado cardenal en 1903, con lo cual el cupo está cubierto. Y hay que esperar, en diciembre de 1903, Sebastián Herrero, que era mucho mayor que el Beato Marcelo, había nacido, era 13 años mayor que él, muere en 1903, y seguramente la vacante que deja Sebastián Herrero es la que propicia que sea cuando hay sitio, como le ocurrió a don Carlos. Cuando hubo sitio, pues se le eligió. Más fácil entender eso que buscar conspiraciones, aunque a la gente le gustan más las conspiraciones.
Muchas gracias por habernos hablado. Sin embargo, muchas gracias, porque además de los cinco cardenales, cada uno acaba de nombrar a los 80 años.
Claro, para que no vote.
Porque no vote.
Claro, es decir, en el momento en el que, si alguien no llega, pues cuando llega 80 años, si llega, pues se le puede hacer cardenal ya.
Prepararos.
Bueno, pues ahora pasamos la palabra a don Pedro. Aquí hay muchos padres alemanes. Y tiene un hijo del Colegio de las Esclavas que ahora dice Fundación Fundas. Entonces, don Pedro, que es abogado, pero es patrono de la Fundación Fundas, que tenemos las esclavas, pues está dirigiendo los colegios. Nosotras mismas muchas veces. De la Fundación, eso es, de la sexta. Bien, yo lo que me gustaría preguntarle es su presencia como patrono, como padre. ¿Cuál es su trabajo ahí? Si la sugerencia suya, su colaboración es efectiva a los padres que le llega, a los colegios que le llega, es importante que esté ahí como patrono. A ver qué nos cuenta.
Hombre, importante no sé si será, por ahora no me han echado, o sea que algo estaremos haciendo, ¿no? Yo, en esa aportación que tú dices como padre a la Fundación, yo diría que son tres cosas fundamentales. En primer lugar, agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Pues mire, yo la relación que tenía con el Colegio de las Esclavas, pues aparte de vivir cerca, aparte de que mis tías habían estudiado aquí, etcétera, etcétera, bueno, pues una relación de conocimiento un poco superficial. Tú empiezas a conocer a la congregación cuando tus hijos estudian aquí. Y a mí hay una cosa que siempre me llamó la atención, o dos cosas fundamentalmente. Primera, que mis hijos venían felices al cole, pero no porque no hicieran nada, sino trabajando y estudiando, formándose, venían felices. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Dos, que la educación que recibieron, la educación cristiana, que para mi mujer y para mí era muy importante, pues era una educación cristiana actual, moderna, contemporánea del mundo en que mis hijos estaban estudiando. Y eso lleva a esa palabra, a agradecimiento, es decir, eso que ha salido bien, ese esfuerzo, pues lleva a que a ti cuando te piden un servicio, pues como dice el refrán, hay que ser agradecido, de bien nacido es ser agradecido. Por tanto, el primer paso, la primera aportación que tú puedes hacer a un proyecto tan importante como es el de la Fundación es el agradecimiento. En segundo lugar, ¿qué otra cosa podría yo aportar? Experiencia. Yo soy un profesional del derecho, tengo una experiencia jurídica y evidentemente, perdonadme la broma, las monjas no son tontas. O sea, te buscan gente a los que no le pagan nada para que hagan un buen trabajo. Entonces, pues, experiencia jurídica, pero también experiencia cristiana, es decir, experiencia pues de gente comprometida en el mundo de la fe. Y eso pues la congregación lo sabía y es otra de las cosas que hemos aportado. Y en tercer lugar, una cosa importantísima, compromiso. Es decir, cuando te metes en un proyecto de esto, tienes que echarle horas, tienes que echarle ganas, tienes que levantarte muy temprano para coger el AVE, ir a Madrid a unas reuniones maratonianas, volver destrozado por cansancio, por todo lo que se ha hecho allí, y luego llegar a tu casa, con tu familia, tu despacho y ponerte a trabajar, ¿no? Y esas cosas exigen compromiso. Pero a mí me gustaría también saber, María, que la pregunta se invirtiera, ¿no? Y dijéramos, ¿qué es lo que a mí me ha aportado la Fundación? Que es también muy importante. Y a mí, fundamentalmente, lo que me ha aportado la Fundación es el carisma de Spínola. Gracias a eso, he conocido mucho más profundamente la figura de Marcelo Spínola, y es una figura que te enamora. Y esa figura de Marcelo Spínola, a través de la congregación, te transmite dos valores fundamentales. Y eso se prueba precisamente en la creación de la Fundación Spínola, que son valentía y audacia. De todo lo que nos ha contado don Jesús, don Leonardo, yo les aconsejo que compren el libro de don Jesús. Seguramente luego me dará una comisión, evidentemente, ¿no? Pero yo les aconsejo que compren el libro de don Jesús porque es un libro de los que se puede leer. Y sobre todo porque las 50 primeras páginas que hablan de la biografía de don Marcelo, que evidentemente es corta, pero te ilustra mucho y se aprende mucho. Y si ustedes lo leen, verán que don Marcelo, aparte de todas las características que ya se han dicho, era un hombre valiente y audaz, porque si no, no se puede explicar que fuera capaz de crear la congregación de las esclavas, los colegios de las esclavas, ni tampoco otros tipos de cosas como la creación del periódico El Correo de Andalucía, pues a finales del siglo XIX. Pues eso mismo es un poco lo que se ha hecho con la Fundación. Es decir, los colegios funcionaban razonablemente bien, la congregación lo llevaba muy bien, la gente estaba contenta. Pero la congregación se planta, miran al futuro y dice: aquí hay que hacer algo, tenemos que cambiar porque los tiempos están cambiando y tenemos que afrontar y asegurar que esos hijos, que estos profesores puedan seguir funcionando en el futuro. Y entonces afrontan este reto con valentía y audacia, que es lo mismo que hizo Marcelo Spínola en su tiempo. Tenemos que pensar que la época de Marcelo Spínola no es la de ahora, evidentemente que no, pero sin embargo lo que hizo fue modernismo. Es decir, pensemos cómo era España, cómo era Andalucía, cómo era Sevilla a finales del siglo XIX. La comodidad que tenemos en nuestros hogares no existía. El acceso a la educación de los niños no existía. Es decir, el acceso a la educación de la mujer no existía. Y don Marcelo dice: ¿cómo cambiamos el mundo? Educando. Él, que venía, como ya sabemos, de una familia acomodada, aristocrática, podría haber tenido, pues sí, un servicio como sacerdote muy cómodo. Él se mete en líos, se mete en problemas, porque es valiente y audaz. Y eso es una de las cosas que a mí me ha enseñado la Fundación. Que las monjas son incansables, cuando tú estás muerto, ellas siguen. Y eso es valentía y audacia.
Bueno, muchas gracias. Y le damos las gracias a la persona de aquí, de Pedro, a la Fundación, porque realmente, de verdad, para nosotras las esclavas ha sido, pues, renovarnos muchas cosas y también ver con futuro Contina ha dicho, que es educar el corazón, pues no se va a perder. Y aquí tenemos a una antigua alumna que yo le voy a preguntar a Maite, antigua alumna en representación de todas las que estoy viendo aquí, las caras, que nos diga que ella, si la educación que recibió en el colegio le ha servido para su vida personal, su vida profesional, él también abogado, su vida social, o esos valores no le han servido mucho en este mundo en el que ella se encuentra. A ver, ¿qué nos cuenta?
Pues sí, me ha servido muchísimo. Primero los valores cristianos, son los que marcan toda mi vida social y después mi vida personal. Y mi vida profesional. Yo entro en este colegio con 4 años y salgo con 16. Toda una etapa del siglo XX de España donde se empieza a concebirse cambios en muchos niveles, a nivel de educación, a nivel social, sobre todo político. También para un adolescente hay cambios que nos llevan a mucha confusión, pero ¿qué he de decir? Que lo recibido en la enseñanza en este colegio me hace fuerte para tener y mantener unas convicciones arraigadas que a lo largo de mi vida posterior sigo manteniendo, que me han ayudado a caminar por los bendecidos de la vida. Lógicamente, primero fue mi formación cristiana en este colegio, en donde aquí mismo hice mi primera comunión. Aquí hice, juré, rechacé a Satanás, a su compa y su obra. Aquí, justo aquí. Sí, casi tiro al sacerdote porque me pisé el traje de comunión con los nervios y me lo veía como que era un sacerdote mayor así, uy, pobrecito. Pero bueno, los 2 años lo dije en alto, bien alto, y renuncié, creo que renuncié totalmente. Y luego también aquí yo a devoción a la Virgen María. Yo soy hermana de la Macarena y de Rocío y todo lo que sea la vocación de la Virgen, pero mi primera Virgen, mi primera Madre del Cielo, es cuando yo cantaba las canciones, las coplas que cantaba aquí de chica. Y entonces, pues, me emociono. Porque yo decía, tengo 2 madres, una en la tierra y otra en el cielo. Y eso me lo enseñaron en mi lado de trabajo. Las 2 me cuidan, una en el cielo y otra en la tierra. Y después también tengo que deciros que aquí hice unos ejercicios espirituales muy buenos con las hermanas de las escabas, que siempre nos hablaba de escabas del espino, nos hablaba de la Madre Teresa, ahora dice mucho Celia, en aquella época se decía Madre Teresa, no puedo de la de Gondina, de la de Jacinta, de Concha Montoto, que era la de Madre Teresa, que me enseñó a escribir la A. A mí me salía el palito de la... Y también me acuerdo mucho de que también nos enseñaron pues a las hermanas de Clava, también trajeron gente muy importante. Yo conocí aquí a José María Javier, hablándonos del Cardenal Gil, y muchas otras cosas. Y también los salesianos, también nos llevaron con los salesianos a los sitios espirituales. Y el Sagrado Corazón, todo el Sagrado Corazón, que lo tenemos aquí en nuestro colegio, que se llama Sagrado Corazón. Eso siempre nos sentábamos ahí y una se pone a sentar y mira para arriba, mira para el lado, mira al otro lado y mira, mira. Y siempre, eso siempre, eso es una cosa que se ha quedado siempre en mi vida, ¿no? Esa devoción al Sagrado Corazón y a la Inmaculada. Eso, y eso todas las esclavas, todas las niñas que pasan por aquí, ninguna, ni siquiera la que ya ni se acerque, pero llega un momento que yo les digo, vaya a coronar a la Virgen y ya está aquí, la primera. Y eso lo sabe María. Y luego también, yo tengo aquí una enseñanza cristiana, que por cierto no es reaccionaria, sino que de acuerdo al espíritu que ya me han enseñado las esclavas, está marcado por los pensamientos y dirección de don Marcelo y es auténticamente libre. Recuerdo cuando hablaban de nuestra libre voluntad, siempre se me quedaba eso de la libre voluntad, de la tolerancia que va a llegar al amor a nuestros semejantes. Y de la alegría proporcionada por ese amor a la Santísima Virgen y a esta iglesia con la imagen que se me ha pasado mucho antes, que es el nombre de nuestro colegio. Esos valores marcan mi vida social y por ende profesional, y con total certeza de mis compañeras, como he dicho antes, que las llaman y están aquí. Y si vienen a coronar, ella también. Nosotros vivimos una época, yo viví aquí en el 76, época en que una época muy mala, porque al final de esa época fue cuando cambia la política en España, se cambian muchas circunstancias aquí. Mi compañera, nosotros nos quedamos un poco así porque hay un cambio grande en este colegio, no sabíamos. Yo voy a decir que todas mis clases y todos mis cursos, porque me relaciono con ella y ahora más, parece que con la edad nos gusta acercarnos unas a otras, pues todas hemos salido adelante, todas mantenemos nuestro espíritu y nuestros valores, y todas estamos sirviendo en un sitio o en otro a la sociedad. En eso, segurísimo, vamos, yo cada vez que me relaciono con mis compañeras, eso lo tenemos aquí arraigado, y eso se debe a la enseñanza que nos proporcionó la esclava, y sobre todo a la enseñanza que nosotros nos repetían con el cáliz de píldora. Yo aprendí que había que estar muy constante en todo. Yo, por ejemplo, yo tenía aquí a la madre Joaquina que me daba postura, y entonces, claro, a mí la postura no me gustaba. Se pedía más la historia y otras cosas. ¿Qué pasaba? Que la madre Joaquina, para entretenernos, pues nos ponía contando historias. Y todos los días que nos tocaba la clase de costura era la vida de don Marcelo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que me lo sabía de memoria. Lo de ir en la mula, que había eso de ir en la mula con la etnia y el dolor. Y yo decía, Dios mío, y yo cuando estoy mala y yo me quejo, yo no puedo quedarme quieta si don Marcelo iba en una mula con un dolor en la etnia. Ese espíritu de luchar, de no tirar la toalla, ese espíritu lo veía yo aquí. Cuando contaba cosas tan... Es que yo decía, siempre tan, con esa figura tan pequeñita, tan delicada, ¿no? Y esa fuerza de voluntad tan grande, dedicada a la oración, dedicada al colegio, lo que tuvo que pasar, porque siendo una persona tan sencilla y tan humilde, del problema que tiene, las personas que son muy sencillas y muy humildes, se encuentran con mucha gente muy beligerante, que son los soberbios del mundo. Y él tuvo que luchar y aguantó, y gracias a ellos salió su obra, que es lo importante, porque en la vida hay que aguantar, pero Dios te ayuda a que puedas aguantar. Y eso era un hombre de Dios, se notaba que era un hombre de Dios. Entonces, a mí, ¿qué me ha enseñado? Pues no tirar la toalla, a seguir para adelante, a pensar, a confiar en el Señor, a confiar en la Virgen, a tener unos principios. Y en la vida social, ¿qué voy a decir en la vida social? Pues he aprendido mucho de él. Pues sencillamente, a raíz de todos estos relatos que yo recibí aquí en ese colegio, Cadena Espínola, pues comprendí que nadie es más que nadie. Él era, ¿cómo ves? Le faltó una cosa solamente. Era noble y era mayor. Era abogado, sacerdote, párroco, canónigo, arcipreste, obispo, arzobispo y cardenal, nada más que le faltó ese papa. Pero era. Sin embargo, él era un hombre que para él escuchaba a todo el mundo. Entonces, a mí me enseñó que todos somos iguales, que se tiene que tratar al prójimo y hablar con todos, escuchar a todos, comprender a todos y sobre todo ayudar lo que se pueda. Y es de admiración que un hombre de esta clase, ¿eh? Y aquí, en pleno siglo XIX, ya sabemos cómo era el siglo XIX, se dedicara a las causas sociales y que su ambición de ostentar cargo no fuera para sí, sino que fuera para hacerlo a los demás. Y que encima le pusieran el mote de la sobrecomendigo. Mendigo. Es una cosa que siempre me quedó grabada en las enseñanzas que me daba aquí el arte. Porque siempre fue un hombre progresista a su tiempo y entendió muy bien lo que la Iglesia ha de hacer con los desfavorecidos y con los marginados, con los pobres. Y la humildad y la sencillez fue dura, como ha dicho, pero él siguió y se mantuvo en esa humildad y en esa sencillez. Y los cargos le vinieron por voluntad divina, porque él no era un hombre ambicioso para tener un cargo, al contrario, sino porque Dios quiso, porque lo quiso tener ahí, porque sabía que en ese momento era necesario de que él existiera, de que tuviera esos cargos para llevar a cabo la obra. Entonces, siguió siendo pobre, sobre todo siguió siendo pobre. Eso de que estaban los oropeles estos que llevan los cargos, que cuando uno lleva un carro parece que ya es un dios, y eso es mentira, porque todo el mundo, yo siempre le di una vez, perdonadme, le di una vez a un secretario judicial que celebraba una subasta, que lo miraba para arriba, y cuando por fin miró, me conocía, hombre, va, y te digo, hombre, hijo, aquí todo el mundo, oremos igual, cuando no morimos. O sea que quiero decir con eso, su ejemplo era de verlo. Yo me acuerdo que si de aquí me colo, las cosas como son, se veían los obispos con tu sombrero, con tu esto. He visto hasta la cara de Cardenal Sánchez, y yo no me gusta mucho, he visto en la foto, pero el hombre fue tan bueno que hasta cuando él promovió a la Virgen de los Reyes la coronación y se dio un sitio de coronarlo a otro sacerdote. O sea, a otro, al cardenal Sánchez, que era el mago de España. O sea, eso ya me da ejemplo de cómo era el cardenal español. Y, claro, a pesar de todo eso, él siempre creyó en la justicia, en la verdad. Y entonces esas ideas, esos principios tan importantes, que son muy necesarios para poder cambiar, porque la verdad solamente tiene un camino, no hay otro, me reculparon ella. Esclavos, eso me lo inculcaron a mí. Y entonces, muchas compañeras de las antiguas alumnas de distintas épocas enarbolamos una frase que nos hace tan orgullosa. Lo he encontrado hasta en un viaje en Finlandia. Encontraba una visada de las esclavas. O decía, yo soy de las esclavas, yo estudié en las esclavas con orgullo. Y lo manifestamos en distintos lugares, y todas de igual manera. Es como decir que tenemos nuestro sello de libertad, de veracidad, de capacidad de abrirnos al mundo de forma tolerante y de implicación a contribuir con nuestras capacidades a mejorar un poco el mundo. Hay una frase que me gusta mucho, o una idea que pone cuando funda el correo de la que dice, jamás se debe de hacer uso de lo negativo, sino al contrario, de todo lo que sea constructivo, construcción y creación. Ya está, María, no puedo decir más nada.
Muchas gracias, Marte, por ese llamado. Que realmente también para nosotros es muy importante, porque creo que nuestra vida no es inútil de entregar a Dios y a la educación, al revés, nos sentimos felices de haberlo hecho. Y ahora le voy a hacer una preguntita a don Jesús, porque claro, él nos ha hablado de su obra, pero yo creo que como la conoce muy bien, ha leído todo, sabe mucho del cardenal Espínola. Me gustaría que me dijera y que nos dijera que personalmente, para su vida de sacerdote de Pablo, ¿qué le ha ayudado? ¿Qué es lo que más le ha impactado o le ha servido?
Bueno, María, como ya es tarde y viene lloviendo, dicen en mi tierra, aunque hoy no llueve, voy a terminar respondiendo a estas preguntas muy brevemente, si os parece bien, y así no se nos hace tarde, y después quienes queráis comprarlo, os acercáis y yo os lo dedico, aprovechad. Pues a mí me ha aportado mucho, mucho. Primero porque en él he visto un modelo de sacerdote que me ayuda a identificarme con él. Y son los rasgos elementales o fundamentales de su propia vida sacerdotal, primero de su vida humana, qué duda cabe, después de su vida espiritual y sacerdotal, con los que yo me identifico. Ese amor al corazón de Cristo, ese dispensar la misericordia, esa humildad y sencillez de vida, esa entrega a los más pobres y necesitados, ese ocupar los últimos rincones, todo menos ser obispo, me encanta, en él quiero decir. Entonces, para mí es lo más grande y qué duda cabe, me ha ayudado muchísimo en eso, aparte de tener la suerte de tener un intercesor en el cielo. Si Dios quiere, pronto lo veremos. En Roma tendremos que hacer una peregrinación todos, ir allí para la canonización. Vosotros pedir, divulgar su devoción para que haga ya hay unos cuantos milagros presentados para que el definitivo ya venga y podamos celebrar con gozo en Roma pues esta santidad tan importante.
Luz María, no se puede ir sin que yo le diga algo.
Dígalo.
Porque ella también sabe mucho, porque es la que está en las ideas. Yo le diría, yo le diría a usted, el cardenal de Espínola, a la que hablaba del siglo XXI, que ya no hablaba de la madre fundadora, que ya tantas cosas que han cambiado en nuestra vida. Pero qué bonita si él viviera hoy en sitio más.
Yo qué sé, muchas cosas, pero...
No,
voy a ser lo más breve posible. Cuando oía a Pedro hablar, digo, que no le copio, ¿eh? Pero realmente lo que sí creo es que nos diría que pese a la realidad política y social que tengamos que vivir del momento, por muy difícil que sea, por muy negras que se vean las cosas, no podemos arredrarnos, no podemos... tener miedo, no podemos, tenemos que ser, como él decía, audaces y valientes. Tenemos que seguir adaptándonos, como dicen nuestros documentos constitucionales, a las nuevas realidades para poder conectar con los niños y los jóvenes. Pero otra cosa que no podemos es traicionar esos elementos esenciales que nos identifican como esclavas del Divino Corazón. Yo creo que nos volvería a decir que nos quieren muy activas, muy apostólicas, con mucho celo, pero muy contemplativas. Y aunque parezca difícil y hasta contradictorio en este mundo de prisas que vivimos, el largo tiempo dedicado a la oración personal para una esclava es irrenunciable. Creo que nos diría. Nos diría también, y no voy a insistir, en la aspiración a la santidad como una cosa no pasada de otro siglo, sino algo fundamental que nos ha recordado ahora el Papa Francisco. Él decía, quiero la santidad o la muerte para usted y para mí, le decía la Madre Teresa a Celia Méndez. Pues si no damos gloria a nuestro Padre Celestial, ¿para qué queremos la vida? O esto así. El tiempo se va y si en él no nos hemos santificado, ¿qué hemos hecho? ¿De qué nos ha servido la vida? Era una idea obsesiva. Y debe ser una idea obsesiva nuestra. Y por último, creo que nos diría también, repitiendo, que seamos lo que somos. Que vivamos con coherencia y con fidelidad nuestra vocación de esclavas del Divino Corazón, volviendo continuamente a las raíces, volviendo a lo que querían nuestros fundadores. Y ya nos lo advirtió Espínola, y eso nos tiene que espabilar. Las esclavas sean lo que son o no sean.
Bueno, pues yo creo que ya no podemos alargar más preguntas. No creo que ni hablaré. Pero se van a escapar estos señores, ya creo que el final, pues, además de entrar en San Quintino, y vamos a terminar con el himno de nuestro fundador. Os damos las gracias de corazón a todos los asistentes y a ver si pensamos mucho, que era el milagro y nos vemos de nuevo.
Thank you.
Pues sí.
Trate, trate.